Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 4 y 5, 3 y 5 en Canarias, en directo estamos en COPE poniendo las calles después de la noche de Adolfo Arjona en COPE en directo también. Mil gracias. Pero nosotros, bueno, tenemos el cometido de activar los motores de España. Hay un montón de gente que está trabajando desde hace unas cuantas horas y también hay gente que está en la cama intentando dormir, pero por mil circunstancias no concilian el sueño. Nos encontramos aquí en COPE con historias positivas, con muchísima vida y con muchísima actividad. Y nosotros somos de hacerle la cobra a las malas noticias. De hecho, lo que es información general tocamos poco, pero sí que nos llama la atención cosas que suceden en cualquier parte del mundo y las compartimos para demostrarte que la vida mola. Que la vida mola mucho. Hoy quiero comenzar con una historia de superación que nos ha puesto los pelos de punta. El protagonista es un ciudadano chino, Xia Buyu, así es como se llama, que tiene 70 años y que a los 70 años y con las dos piernas amputadas, pues ha conseguido alcanzar la cima del pico más alto del mundo. Se trata de la primera persona sin las extremidades inferiores que ha logrado escalar el monte Everest desde el lado nepalí. Xia consiguió subir los 8.848 metros acompañado de los tres sherpas. La vida de este hombre ha sido un reto en sí misma. Sin riesgo a equivocarnos, podemos decir que se ha dejado la piel en la montaña. Primero fue en 1975, cuando tratando de escalar el Everest perdió ambos pies debido a una congelación severa. Ya en 1996 le fueron amputadas las piernas a la altura de la rodilla debido a un linfoma. Y claro, en esta situación, Xia ha tratado de llegar hasta la cima más alta del mundo hasta en cuatro ocasiones, culminando la aventura con éxito en esta última. Hombre, te aseguro que es que me encanta saber que hay gente a la que, bueno, a la que no se le pone nada por delante. Me da muchísimo ánimo, y a los demás seguro que también, para marcarnos metas e intentar alcanzar nuestros sueños. Así que inyección de optimismo, inyección de fuerza e inyección de ejemplo. 4 y 7 de la mañana en directo estamos poniendo las calles en COPE. Comenzamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es martes 15 de mayo 2018. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué bien te queda el traje de chulapo?
¿Has visto? Es que había gente que decía ayer, mañana no estáis, ¿no? Aquí estamos.
Hombre, claro que sí.
Aquí estamos. Aunque sea la fiesta de la capital y estemos haciendo el programa desde Madrid, aquí estamos con los ponedores.
Aquí hemos venido.
Claro que sí.
En San Isidro.
Y vestido de chivo. Me voy a quitar las gafas porque me hago un lío que no veas.
Oye, San Isidro es una fiesta que hay que vivir trabajando.
Yo creo que sí.
Porque lo que se celebraba era eso, ¿no?
Claro, y San Isidro además era un currante increíble.
Un currante, el pobre.
Uh-huh. Bueno, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
En la próxima hora, Margo, meteoróloga del tiempo.es, nos va a contar cómo viene el tiempo en los próximos días. Queremos saber cómo se van a comportar las temperaturas en esta segunda quincena de mayo. La primera ya hemos visto que ha sido un fracaso. La primera ya hemos visto que ha sido todo un fracaso y ahora veremos si la segunda, pues...
Sigue la misma línea.
Sigue la misma línea o ya podemos empezar a sacar las sandalias. No, joder, sé.
De verdad.
No sé, no lo termino de ver, ¿eh? Y también nos va a hablar de unos...
¿Tú te acuerdas que hace un mes se decía que iba a hacer en un fin
sí,
de semana el cambio de armario?
Hace un mes, yo creo que
ánimo.
A primeros de abril dice aquí el iluso.
Voy a hacer el cambio de armario.
Joder. Y aquí ha venido a primeros de mayo con una bufanda.
Aquí estoy con la bufanda.
Oye, es que además por la noche está haciendo frío. Esta tarde no hacía malo, pero por la noche hace un frío.
Es que increíble.
Es increíble. Bueno, nos va a hablar también Mar Gómez de unos barcos que estos días se han visto por el cielo.
Sí, es verdad.
Tú no piensas que yo me he vuelto loca, que enseguida vas a entender a qué se debe este fenómeno. Y como cada martes, Juan Andrés Rubert nos trae una nueva sesión musical. En esta ocasión ya sabes que tocan los plagios. Y son esas canciones que tienen cierto parecido, por no decir que son una copia burda de otro tema.
Las cosas que estamos descubriendo con Juan Andrés,
¿eh? Sí, hoy yo me entero porque yo lo sé todo. Uh-huh. Yo lo sé todo. Uh-huh. Y hoy viene con dos canciones
con
que
caramelo.
A mí, de verdad,
decepción
es
absoluta.
Que yo decepción absoluta.
Ya. Estábamos admirando a lo mejor ciertas canciones que pensábamos que eran originales.
No, Juan Andrés Ruber me está quitando las ganas de vivir.
Madre mía,
hay días
es una cosa
que me quitan las ganas de vivir.
Madre mía, bueno, que estamos en directo, que hay que acompañar a un montón de gente y sobre todo hay que entretener a nuestros oyentes. Por cierto, tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006. Si lo marcas ahora y entras en directo, te vamos a regalar el diploma oficial de ponedor de calles. Te repito, 950-6006. En COPE cope.es también se cuecen un montón de cosas.
También se cuecen un montón de cosas. Por ejemplo, que los alumnos de 11 años cometen de media una falta de ortografía por cada 16 palabras que escriben. Lo reflejan así recientes estudios en centros de enseñanza de la Comunidad de Madrid. Un problema al que, además, según los expertos, no estamos prestando la atención que debiéramos y que se traslada a la edad adulta e incluso en los adultos se acrecenta. El resultado es que tenemos cada vez más fallos ortográficos en los exámenes, incluso en los de acceso a la universidad, que están ahora a la vuelta de la esquina, según constatan los profes, y que las faltas se cuelan hasta en los currículums, así que hay que tener cuidado. Contamos más cosas, como por ejemplo que el telescopio más grande del mundo avanza en Asturias. La empresa Asturfeito ha terminado de fabricar la estructura del LSST, en español las siglas son el Gran Telescopio de Rastreo Sinóptico, que inicia ahora una fase de pruebas antes de viajar a Chile, donde se va a instalar de manera definitiva para observar el arco planetario. Y la última, no sé, Pulpo, vea si habéis visto una foto, una imagen de una mujer encaramada a la fachada de una ventana,
sí, una
a un
locura,
cuarto piso.
Una locura.
En Santander, en Cantabria. La foto ha dado la vuelta al mundo, pero salió de aquí, de Santander, de España. La captó un vecino, uno de sus vecinos, una señora en el alféizar de su ventana limpiando las persianas o la ventana, sin protección ninguna, en un cuarto piso, en bata y en chancletas. La foto está en cope.es y la noticia está en cope.es.
Bueno, pues habrá que estar pendiente de lo que colgáis ahí, sobre todo porque hay reportajes muy interesantes y creo que hasta una historia que cuenta Javi Nieves que está francamente bien.
Eso es.
En cope.es. 4 y 12 horas menos en Canarias. Es muy fácil conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, hay un número de teléfono, 950-6006, que es el que tienes que marcar para conseguir ese diploma. Entras en directo, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y te mandamos el diploma. Hay un montón de ponedores que ya lo tienen. Vamos a escuchar alguno.
Buenos días, Pulpo. Soy sanitario en un hospital de aquí de Valencia. Hago turnos de 12 horas. Igual son de 7 de la mañana a 7 de la tarde, que luego también por la noche. Y entonces por la noche os oigo, pero no puedo llamar. Y hoy que estoy en casa, digo, voy a aprovechar, no vaya a ser que me despidan, y voy a hablar con ellos. Estoy en urgencias y ahí te encuentras de todo. Siempre están con dolores, no sabe qué les pasa y tal. Y les damos mucho cariño y la gente se va dándonos las gracias. Y luego la gente que, por supuesto, está ingresada. Qué buena es la gente que trabaja en este hospital. Y es un tema vocacional y hay mucho interés y mucha vocación de la gente cuando alguien está enfermo.
Hola, buenos días, Pulpo. Sí, hay que levantarse contento y feliz para dar felicidad a los demás, hombre. He salido de Málaga y voy camino de Cartaya para Huelva y ahora mismo me he parado para gasolina Estepa y daban ganas de pegarle bocado al aire porque huele de mía los mantecados y todas esas cositas que no vean. Porque nosotros nos dedicamos a hacer todo esto frutícola y en concreto vamos a revisar hoy una máquina de ozono que se utiliza para la desinfección y proceso de maduración de la fruta, el retardo de maduración de la fruta.
Te vamos a mandar un diploma para que lo tengas ahí en el camión, ¿eh?
Todavía puedes jugar, ayudando al pulpo a poner las calles.
Tú ahora mismo estás notando que te estoy abrazando, ¿no?
Hombre, por favor, eso lo llevo notando desde que yo te engancho todas las mañanas, hombre, claro que sí.
Poniendo las calles.
950-6006, ese es el número de teléfono, márcalo y te llevas el diploma. También puedes contactar con nosotros gracias a otras vías de comunicación. Estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, donde nos puedes mandar mensajes y también puedes escribirnos en directo a facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No te preocupes si estás escuchando la radio ahora y no duermes. Hay un montón de gente que como tú está ahora mismo haciendo cosas. Francesco, bienvenido. Shaquin Steven, lo estás escuchando en directo en COPE. Gracias por escucharnos. Es el programa de la gente que hace cosas. Hay gente que nos descubre un montón de profesiones que se realizan ahora mismo a lo largo de estas dos horas de radio o incluso desde antes. Por ejemplo, en nuestro Facebook hoy hemos lanzado una pregunta para que los ponedores nos contéis qué estáis haciendo en estas dos horas donde nosotros estamos en directo en este estudio de radio, en el estudio de Encarna Sánchez, y queremos compartir con toda la audiencia para conocer pues lo que hacen nuestros oyentes, nuestros ponedores. Y te aseguro que ya hay un montón de mensajes.
Sí, son muchas y muy variadas las ocupaciones de los ponedores de calles. Fernando Piquero: hola, mis compis y yo hacemos piezas de plástico para los automóviles aquí en Arévalo, en Ávila. Un abrazo, equipo, por hacernos más amenas estas noches. Manu Manu: conducir y disfrutar de mi trabajo cada noche, sabiendo que lo que hacemos es importante para los demás. Ahora mismo me encuentro en la A5 Madrid a Plasencia con Cofares. Rafa López está en Almusafes, en Valencia, haciendo moquetas para coches Ford. Pedro López: aparte de escucharos, a patrullando la ciudad con el taxi. Esperanza Ortega: yo poniendo las calles desde mi cocina, sentada en la mesa con mi café y con todos ustedes. Y nos dice que hoy tenemos una audiencia completa porque en casa están todos despiertos, hasta el renacuajo que deben tener al nieto, al peque, y le está hoy poniendo las calles.
Qué bien.
Emilio Hueso: empezando a cargar el camión para salir a la venta de yogures desde Cartagena. También tenemos a Antonio Marco. Con mis compañeros también trabajamos en una empresa de inyección de plásticos, siempre por las noches. Por eso te escuchamos todos los días desde Alcalá de Henares.
Puedes dejar tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Si todavía no nos sigues, si todavía no estás siguiéndonos en esta página, yo aquí lo voy a ver cuando nos sigas y te voy a mencionar para darte la bienvenida y sobre todo las gracias. facebook.com/poniendolascalles. Si te apetece entrar en directo y contarme lo que estás haciendo ahora para que, bueno, España siga creciendo, teléfono del estudio gratuito 950 6006.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Siempre acompañándote, hagas lo que hagas, en la cadena COPE. Recuerda que este programa se llama Poniendo las Calles y tú por escucharme eres un ponedor. Vamos a hablar con una experta en el tiempo. En el tiempo, tiempo meteorológico, me estoy refiriendo a ese. Ella es doctora en físicas, es meteoróloga y encima trabaja en la mejor aplicación, en la mejor página para conocer el tiempo que nos espera, en eltiempo.es. Mar Gómez, Supervoz, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Cómo me gusta que pongan las calles conmigo hasta en el día de San Isidro.
Claro que sí, hay que ponerlas todos los días.
Di que sí. Oye, ¿cómo viene la semana?
Bueno, pues viene, ¿cómo lo califico yo? Rara, ¿vale? Y te explico por qué. Porque la verdad es que vamos a tener tiempo relativamente tranquilo, pero en muchas zonas va a haber muchas nubes, también va a haber algunas tormentitas, va a hacer calor. Entonces, bueno, tampoco es que sea un tiempo demasiado estable, pero tampoco vamos a tener demasiadas lluvias. De momento, este martes, muchas nubes bajas en Galicia, Cantábrico y Pirineos. Esta situación se va a mantener casi casi hasta el fin de semana en toda esta zona. De hecho, hoy se pueden dar algunos chubascos en el Pirineo y vamos a tener menos nubes por la tarde. En el resto, sol con algunas nubes, sobre todo que van a ir creciendo a lo largo del día. ¿Por qué? Estas son las nubes que llamamos de evolución, porque evolucionan a partir del calor que se va acumulando en la superficie terrestre. Y esto lo vamos a tener tanto hoy como mañana. De momento hoy, lo que os decía, calor. Empiezan a subir las temperaturas en la península de Baleares. Suben especialmente en Cataluña y en Castilla y León. Esperaremos máximas de unos 27 grados en Badajoz, 24 en Granada y en Madrid, 22 en Barcelona y Valladolid y 24 en Ourense. Para mañana miércoles repetimos con esas nubes en el norte, con algunas lluvias en las Islas Canarias y con tormentas en la zona de Cataluña. Pero mañana, además, más calor. El jueves, de nuevo, chubascos en la costa mediterránea andaluza, en Granada o en Almería, y también en Melilla. Nubes de evolución de nuevo en zonas de interior, y en el norte seguiremos con nubes, aunque un poquito menos que estos días. Todavía seguiremos pasando calor. Para el fin de semana aumenta la incertidumbre. ¿Por qué? Porque llegan las tormentas. Pueden darse en muchas zonas, sobre todo en Pirineos, en zonas de montaña como el sistema ibérico, el Cantábrico, sierras de Andalucía, sistema central. Vamos, las tormentas son toda una lotería, pero que sepamos que de cara al fin de semana tenemos esa probabilidad de tormentas, precisamente por ese calor que vamos a ir pasando a lo largo de la semana.
Madre mía, además, en el día de San Isidro, como es hoy, hay mucha gente que me está diciendo, bueno, Pulpo, si yo voy a la pradera, ¿qué tiempo me espera?
Bueno, pues no hay que asustarse, nos espera un día tranquilo, un día soleado, aunque por la tarde sí que vamos a ver más nubes en Madrid capital. Estas nubes no nos van a dejar lluvia, pero sí que van a cubrir un poquito más el cielo, así que si queremos tumbarnos en la praderita que nos dé el sol, pues mejor por la mañana. Las temperaturas agradables, porque yo recuerdo San Isidro de muchísimo calor.
Sí.
Hoy vamos a tener máximas de unos 23, 24 grados, que son los valores ideales para sentarte y comprarte pues un bocadillo de entresijos, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, eso a mí, y con bastante sal. Sé que es un poco heavy, pero el entresijo o la gallineja tiene que estar potente de sal.
Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, yo creo que las temperaturas y el tiempo acompañan hoy para disfrutarlo.
Qué bien. Oye, en cuanto a la segunda quincena de mayo, ¿van a subir las temperaturas?
Bueno, pues mayo ya sabéis que ha comenzado tormentoso en muchas zonas de España. Hemos tenido muchas tormentas en Cataluña, en la zona de Andalucía. Las temperaturas están siendo agradables, pero parece que no acaba de arrancar el calor. Sí que suben esta semana, pero queremos saber qué ocurre en la segunda quincena y sobre todo si vamos a seguir con esas tormentas, porque es temporada de bodas, bautizos y comuniones.
Sí, es verdad.
Y las tormentas pues nos aguan la fiesta. De momento lo que vemos para la segunda quincena es que las lluvias se van a mantener dentro de lo normal. No vemos, esto significa que no vemos más lluvia de lo normal, o sea, no va a llover mucho más. Entonces, bueno, la parte positiva para esos eventos. Las temperaturas se mantendrán más o menos en los valores en los que estamos, pueden fluctuar un poquito arriba, un poquito abajo, pero aún así en Andalucía van a seguir estando bastante por debajo de lo normal, y es que en estas fechas suele hacer un poquito de más calor. Así que de momento el mes de mayo tampoco pinta demasiado caluroso.
Estamos hablando con Mar Gómez, ella es doctora en físicas, meteoróloga del tiempo.es. Oye, Mar, estos días me he dado cuenta de una imagen pues que se ha estado viendo en muchos sitios de unos barcos que estaban suspendidos en el cielo, creo que es por un fenómeno meteo llamado Fata Morgana. ¿Qué tienes tú que decir al respecto, Otto?
Sí, pues si miráis en redes sociales la vais a encontrar, es una imagen de un barco pues en el cielo totalmente, pero es un barco muy bien definido, y muchos dirán dirán Photoshop, esto es Photoshop, es un truco. Pues no, estas cosas existen y además tienen una explicación, y es que es una ilusión óptica que se conoce como Fata Morgana, que debe su nombre a la hermana del rey Arturo, que se llamaba Morgan le Fay, y que según la leyenda pues era una hechicera, y bueno, pues parece ser que hacía cositas así raras, ¿no? Es un espejismo, se debe a una inversión de temperatura, se suele dar con el tiempo en calma, y lo que ocurre es que hay una separación entre el aire caliente y el aire frío, que es más denso, cerca de la superficie terrestre, y que actúa como una lente que refracta la luz. Entonces lo que crea es una imagen totalmente invertida, digamos que se refleja ahí la luz y se crea la imagen invertida de un objeto que tenemos al otro lado. Y de tal forma esto pues crea esas cositas raras que vemos en el cielo, que en este caso era la refracción de un barco, pero otras veces se han visto edificios, castillos, fábricas, y bueno, no hay que asustarse porque al final la ciencia tiene una explicación para todo esto.
Qué bueno. Bueno, Mar, yo voy a seguir poniendo las calles. Te mando un abrazo gigante. Muchas gracias. A las 5 espero que me hagas un adelanto del tiempo que nos espera para los ponedores que se los incorporan en la segunda hora, y que nos gusta mucho cómo lo haces. ¿Qué te voy a contar a estas alturas?
Gracias, Pulpo. Un abrazo.
Hasta luego, cielo. Seguimos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches. ¿Verdad?
Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini.
Está pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser
consciente. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
4:25 de la mañana, en directo en COPE, ponemos las calles. Edwin Zambrano nos acaba de seguir, bienvenido. Y Ollán Mañico, gracias por estar aquí.
Hoy les estamos preguntando a los ponedores qué hacen. Francisco José nos dice: soy cocinero y a las 5 entro para preparar el desayuno en un hotel de gran lujo. Cocer el pan, la bollería, lo mejor de todo es que salgo a la 1.
¡Qué maravilla!
Parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí. cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó, si es por esos libros nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado.
Tenemos un WhatsApp para notas de audio. Nos puedes pedir lo que te dé la gana. Puedes dedicar la canción a quien quieras. Puedes dejar el mensaje bien claro contándonos quién eres, dónde estás, qué es lo que haces. Y sobre todo cerrándolo con un soy ponedor, con mucho orgullo. El teléfono de nuestro WhatsApp de audio, el 662-942-605. Los ponedores tiran de placa.
Buenos días, ponedores. Quería saludar desde el Cañaveral a los conserjes que están de guardia y al patrulla que está vigilando a los que no entran a nosotros. Buenos días a todos.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Un saludo para todos vosotros. Gracias. Y para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Muy bien.
Policía Nacional, Guardia Civil y demás. Y para todo el que esté trabajando por la noche.
Sí,
venga,
señor.
Un saludo desde aquí, desde Algeciras, camino de Alicante.
Gracias.
Venga, un saludo para todos.
Muchas
buenas
gracias.
Noches.
Gracias.
Buenos días, claro. Buenos días ya.
Buenos días. Dado que
hola.
Es el aniversario de fallecimiento de Antonio Vega,
el
por
sábado.
Favor, si pudierais cerrar o poner en algún momento el sitio de mi recreo, estaría genial, fenomenal. Gracias.
Pues claro que sí.
Donde nos llevo la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos.
Grabada en directo, meses antes de morir.
Donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo.
Efectivamente, Antonio Vega fallecía un 12 de mayo, creo recordar un año 2009. Y además murió a los 51 años, estaba realmente malito, porque al margen de una vida de excesos, de una vida bastante complicada en cuanto a drogas y alcohol, con mucho ingenio y con mucha fortaleza musical y espiritual, pues falleció, creo que en el hospital Puerta de Hierro en Madrid, con un cáncer de pulmón muy avanzado. Falleció un 12 de mayo, un mes de abril estaba presentándole en la discoteca Joy Slava. Tuve oportunidad de hablar con él 3 minutos en la parte de atrás del escenario y estaba francamente débil, muy débil, pero nos ha dejado una de las improntas más espectaculares en cuanto al pop español, en cuanto a la ola musical de los 80, y a partir de entonces yo creo que la música en español se ha quedado un poquito más coja. Antonio Vega, 4:31 de la mañana, 3:31 de la mañana en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles contigo en el primer despertador de la radio en España. Mil gracias por escucharnos.
Vamos con las noticias, que tengo muchas hoy, porque cuando vas a un safari park, ¿tú has ido alguna vez a un safari?
Sí, a varios.
Pues lo mismo que ocurre en los zoos o en cualquier otro recinto donde hayan animales salvajes, seguir las indicaciones del centro es algo que te puede salvar la vida. Claro. Claro, si tú saltas en donde están los tigres,
pues imagínate la que te pueden dar.
Se te puede complicar la tarde.
Claro.
Pero vamos, que las reglas que te dan al entrar no son una tontuna que puedas ignorar, y sino que se lo digan a unos turistas franceses que durante su visita a un safari park en Holanda casi se convierten en la merienda de los guepardos.
Uh-huh.
La escena fue captada por otros turistas que iban justo detrás con el coche, y estos turistas franceses lo que hicieron es que se iban bajando.
Es que, ¿pero por qué hacen eso?
O sea, con los leones, los guepardos, y se iban bajando. Porque hacerte unas fotos son maravillosas, ya, allí con esa estampa.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
es que, claro, no son de cartón piedra.
Claro.
Los leones. Y aunque están alimentados, igual que los guepardos,
les gusta el riesgo.
¿Eh? Que lo mismo, pues se te pueden echar encima y tienes un disgustillo.
Poquito,
claro.
Claro,
así está la cosa. Bueno, pues justo otros turistas iban detrás con el coche y escucharles comentar lo que veían, angustia, porque lo grabaron en vídeo.
A ver.
Aquí están viendo cómo van acercándose los guepardos, porque iban civilinos. Ya sabes cómo se mueven los felinos.
Claro.
Bueno, los pillaron haciéndose fotos, rodeados de guepardos.
Pero bueno.
Con un niño pequeño de 2 añitos, no tendría más. Mira,
estamos locos,
tremendo.
¿Eh?
Una pareja junto a su hijito pequeño haciéndose fotos y siendo acechados por un grupo de guepardos tiene que ser tremendo. Oye, ¿y no te crees que estos les avisaron y que trataron de ayudar al matrimonio? También te digo, estos se liaron a grabar y no dijeron nada más. Cualquiera se acerca. Afortunadamente la cosa quedó en un susto. Desde el parque han mostrado su indignación. Aseguran que el aviso que dan y que se puede leer a lo largo de todo el recinto es que está prohibido bajarse del coche, por lo que la culpa es de la familia.
Mm.
Lo cierto es que hay gente que pasa de todo y el vídeo ahora mismo lo vamos a subir a redes porque impresiona.
Pues sí, claro,
¿eh?
Claro,
ver cómo
verlo.
Uno de los guepardos casi se lanza.
Hombre, claro.
Contra la mujer que llevaba al bebé, al niño de 2 añitos, tendría o 3, en brazos.
¡Qué locura!
No pasó nada al final, pero podría haber ocurrido.
¡Qué locura!
Y mira qué fuerte lo que te cuento. ¿Tú te acuerdas de una edición de Masterchef en la que se perpetró un plato conocido como León Come Gamba?
León Come Gamba, claro, en la primera edición.
Al cocinar... No sé si era la primera,
segunda.
Pero vamos, las primeras. Al cocinar, un chico llamado Alberto,
sí,
le cayeron palos
por todos lados.
En primer lugar, del propio jurado, que le acusaron de no tomarse en serio el concurso. De hecho, las palabras de Pepe Rodríguez han sido las más duras que ha pronunciado en Masterchef. Le dijo esto: es un insulto a la inteligencia y a las 15.000 personas que se quedaron fuera de esa edición.
Sí, sí, fueron muy duros.
El chico fue expulsado, obviamente, y después ya las redes se encargaron de hacer el resto, o sea,
claro,
de convertir León Come Gamba en un
todo
hito.
Ya. Fue trending topic, me imagino.
Memes.
Claro.
Bueno, hasta aquellos que no ven el programa saben lo que es un León Come Gamba. Bueno, pues en el colmo del cinismo, uh-huh, todo hay que decirlo, después del pollo que le montaron al chaval... ¿Tú sabes que Masterchef ha abierto un restaurante en Madrid?
No, no lo sabía.
Pues lo ha abierto con sus platos más conocidos. Tú puedes ir allí y degustar a lo largo de las 5 ediciones.
Y han metido el León Come Gamba.
Y 18 euros te clavan.
A 18 euros el León Come Gamba.
Sí, sí, era una vergüenza, un despropósito, pero...
Qué morrazo, ¿no?
Si vas al restaurante del concurso...
Ahí lo tienen.
Ahí lo tienen en el menú. ¿Qué te parece?
Pero, ¿y elaborado por él mismo o le han dejado de lado y se han quedado con el nombre que le puso?
No, ¿sabes qué ocurre? Que es que firman todos los concursantes...
La cesión.
La cesión de todo lo que hagan a lo largo del programa.
Buah.
Entonces todos los platos que tú ves en el programa son de Masterchef y los puede utilizar Masterchef como quiera, en un restaurante, en un libro de recetas.
Pues te aseguro que a este no lo ha sentado muy bien, ¿eh?
Hombre, es que le echaron del concurso por hacer esto y lo pones en el menú del
es
restaurante que abres. ¿Qué te parece?
Me parece reguleras.
Bueno, tremendo. Esto que suena es lo último de los Arctic Monkeys. El pasado viernes lanzaban su último disco de estudio. Su primer single es este y de momento parece que está funcionando bien. Ya veremos cómo van las ventas. Este año la banda británica visitará España dos veces. Una para participar en Barcelona en el Primavera Sound y otra para actuar en Madrid dentro del Mad Cool Festival.
Estupendo. 4:36 de la mañana. Estamos en directo en COPE. Si me estás escuchando ahora, ¿sabes por qué? Es porque eres un ponedor. Estamos en COPE, 4:37 de la mañana. Ahora mismo Jesús está cargado en su camión de gasolina. Va por la zona de Tarifa y nos va escuchando. María del Carmen ahora mismo está haciendo una tarta de manzana porque dice que le vienen los sobrinos a las 8 de la mañana y quiere que esté todo preparado. Mari Carmen, un beso muy fuerte y gracias por escucharnos. Y Javier Escuredo Martos nos dice que va a pilotar un trailer rumbo a Estocolmo que está cargado de maíz. Dice que ahora mismo va por Dinamarca y, ojo pulpo, ya es casi de día. Javier Escudero, mil gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. 950-6006, teléfono gratuito del estudio, que si lo marcas y entras en directo, en este programa de radio te vamos a regalar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, logotipo de COPE y nuestra bandera de España. ¡Viva España! Nicolás, buenos días.
Buenos días, viva España.
¿Por dónde andas ahora mismo, Nicolás?
Pues mira, estoy al otro lado del río mirando la gruta de Lourdes en los Pirineos, levantando ya un poco el asunto para volver a Madrid hoy. La verdad es que venimos aquí desde el viernes con la Archidiócesis de Madrid, con las tres diócesis centrales de España, con más de 800 personas entre enfermos y voluntarios. Y bueno, pues hemos estado aquí 4 días poniendo y quitando calles, levantándonos muy pronto, acostándonos muy tarde y disfrutando de una experiencia que es muy recomendable, desde luego.
Habéis hecho entonces un montón de camino, un montón de esperanza, porque claro, la gente cuando va a Lourdes va cargada de ilusión, de esperanza, de peticiones, y ahora ya que os recogéis y os venís para acá, ¿cómo están esos ánimos, Nicolás?
Pues hombre, como todas las despedidas, pues agridulce. La verdad, claro, es que ha sido un año más, una experiencia fantástica poder no solo acompañar a la gente, sino peregrinar con ellos, aquellos que están más impedidos, que claro, tienen algún tipo de inmovilidad o algún tipo de enfermedad de todo tipo, y con los que nos hacemos uno, y con ellos pues hacemos de su dolor nuestro dolor y de su esperanza nuestra esperanza. Y venimos aquí, bueno, pues encantadísimos de que ellos puedan, y nosotros también, recargar pilas, pedir a la Virgen las cosas que nos hacen falta, agradecerle el año. Normalmente casi todos venimos una vez al año, hay mucha gente que viene dos, las peregrinaciones de esta diócesis se hacen en octubre y en mayo, y bueno, pues la verdad que es una experiencia espectacular de hermandad, de cariño, de ayudar a la gente, de aprender muchísimas cosas, la verdad, con ellos, ¿no?
¿Cuántos voluntarios hay, Nicolás? ¿Cuánta gente te acompaña?
Pues, más bien nos vamos acompañando todos, de los 800 aproximadamente, digamos que un tercio son las personas enfermas y el resto somos voluntarios. Aquí hay chicos, desde chicos y chicas súper jóvenes de 17, 18 años hasta personas de voluntarias de 60, de 70. Todos los años se hace una ceremonia de aquellos que han perseverado a lo largo de los años. Y ha habido gente a la que se le han dado medallas por venir 25 años, por venir 50 peregrinaciones. En fin, hay gente aquí que persevera, que da un ejemplo espectacular de lo que es ponerse al servicio de los demás.
Qué bonito, Nicolás. Tú entiendes ahora que te mandemos el diploma oficial de ponedor de calles, ¿no? Porque pones calles, pones esperanza, pones ilusión.
Bueno, yo creo que vamos a ponerle esta vez el diploma de ponedora de calles y de esperanza y de alegría a la Virgen de Lourdes, que, bueno, es una inmaculada que yo creo que, como es patrona de España, bueno, se la prestamos a los franceses un poquito y bueno, es también, nos sentimos por eso también muy en casa aquí. Yo creo que es ella la que hace el milagro, la que consigue que salgamos de nuestro egoísmo y la que consigue dar esperanza a aquellos que realmente pues tiene una vida más complicada de la media, ¿no?
Pues sí. Y además que sabemos que nos escucha mucha gente que está enferma y gente que lo está pasando mal. Y oye, si desde este programa de radio les damos un poquito de alegría, pues como que también nos sentimos bien nosotros mismos, ¿no? O sea, somos un poco egoístas en ese sentido, ¿no? Que hacemos cosas por los demás sabiendo que se van a sentir un poquito mejor.
Bueno, la verdad es que es una experiencia, pues en ese sentido, muy gratificante. Y pues de alguna manera podemos decir que venimos con un poquito de egoísmo, sí, porque la verdad es que es una gozada poder disfrutar, trabajar con esta gente, ayudarles y bueno, pues darles ese puntito de esperanza si es que podemos y sobre todo pues como instrumentos de la Virgen, ¿no?
Pues saluda a tu gente, da abrazos a la gente que tengas por allí y que vaya todo muy bien. Feliz regreso a casa.
Muchísimas gracias a todos, de verdad es un placer poder haber hablado con vosotros, ya sabes que hemos estado intentándolo estos días y bueno, pues nosotros encantados ahora mismo, si no ahora, bueno, ahora tenemos que ir a despertar a la gente y cuando tenga un ratito para escaparme pasaré por la Gruta de Lourdes y bueno, pues os encomendamos a todos, a toda la COPE y a vuestro programa en especial.
Qué bien, fíjate, van a madrugar un montón, son las 4:42 de la mañana, 3:42 en Canarias.
Claro, es que hay que sacar más de 15 autobuses, camino de España, hay mucha gente a la que hay que subir,
claro.
No a pulso ya, a Dios gracias, porque tienen elevadores los autobuses, pero bueno, hay que hacer un trabajo ahora importantísimo de 800 personas, meterse en autobuses, coordinar todo aquello y hay que llegar a Madrid y bueno, hay que llegar bien.
Pues Nicolás, si tienes oportunidad y ves que es buena idea y la gente le apetece, mándanos una foto y la publicamos en redes sociales para que os veamos esa cara de ilusión, ¿vale?
Fenomenal, pues si tengo ocasión así lo haremos.
Muy bien, Nicolás, un abrazo bien fuerte, feliz regreso.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta luego. Las 4:43, estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Fíjate, cada semana tenemos un espacio musical con Juan Andrés Ruber en Poniendo las Calles. Normalmente hay que decir que es una sesión Remember, en la que tanto él como yo nos batimos poniendo canciones que marcaron una época en concreto. Pero esta semana es el turno de los plagios en el mundo de la música. Y es que no te lo vas a poder imaginar, pero la cantidad de copias que hay de canciones es espectacular. Algunas con buena intención y otras que son directamente plagios absolutamente descarados. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Oye, vamos a empezar con un plagio a un clásico de los clásicos.
Efectivamente, sí, vamos a empezar con una banda americana que son los Flaming Lips, que sacaron esta canción en el año 2003 que se llama Fightest. Por supuesto, escúchala a ver si te suena.
Esta fue la primera, ¿no?
No. Este es el plagio.
Este es el plagio.
Vamos ahora con la original. ¿Pero te suena algo la canción?
Sí me suena, pero...
¿Te suena?
Sí, no es de mis tal, pero sí me
pues
suena.
Pues vamos a escuchar la canción original ahora.
A ver. ¡Oh! El tono vocal es impresionante. Es igual, ¿eh?
Obviamente es mucho más rápida la de los Flaming Lips, sí, pero bueno, está claro que se ve que hay mucha influencia de esta canción de Cat Stevens, uno de los grandes himnos de los años 70, en los Flaming Lips.
Empiezas bien, ¿eh?
Joder, ya te digo.
Empiezas bien. Bueno, ya hemos detectado el primer plagio de la madrugada.
Que además hubo demanda por parte de Cat Stevens y la ganó, efectivamente.
Bueno, eso lo demuestra todo.
Dijeron que es innegable el parecido que tienen una canción y otra, y Cat Stevens, ahora que se llama Yusuf Islam, que se convirtió al
Islam.
Al Islam, sí. Se ha convertido al musulmán, pero como que no queda muy allá. Bueno, se llevó el 75% de los derechos de la canción.
Bueno, o sea tampoco está mal. Este tío ha ganado mucho dinero a lo largo de su vida profesional.
Sí.
Ahora vamos a ir con el apartado a los plagios de grupos españoles que le han hecho a bandas extranjeras.
Sí.
Que además, esta parte yo sé que mola un montón a los ponedores.
Sí, la verdad es que es una cosa muy interesante porque, claro, viniendo de una banda española copiando a una inglesa, pues bueno, el parecido que tienen, suelen tener esas canciones es muy interesante. Y vamos a empezar con un exitazo de una de las grandes cantantes de los últimos años en España, que es Amaral.
Te necesito como a la luz del sol.
¿Cómo mola?
En este invierno frío, dame tu calor.
Esto me suena a Cadena 100, la mejor variedad musical.
Efectivamente. Bueno, no te puedes ni imaginar, pero ni imaginar el plagio que es esta canción.
Esto es del 2002-2003.
2002, cuando sacaron Estrella de Mar. Sí. Y es increíble porque esta canción de Amaral, que obviamente fue un pelotazo por aquel entonces, se parece
plagio,
mucho, 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 mucho a una canción que salió en el año 1996.
¡Hola! ¡Hola!
Son cosas me indignan porque es que es exagerado.
¡Hola!
¿Cómo te quedas?
¡Qué fuerte!
Obviamente, en el año 2002 hubo varios críticos musicales que le preguntaron a Amaral: oye, ¿tú te das cuenta de que esta canción es exactamente igual el estribillo a la de PJ Harvey, que es la que estamos escuchando ahora? Y dice: no, yo no la había escuchado tal, no sé qué. Pero vamos, yo creo que el parecido es innegable.
Pues mira, yo voy a ver a Eva Amaral en el mes de julio y se lo voy a decir, digo: Eva, ¿qué ha pasado aquí?
¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí?
Pues
vamos, yo creo que no hay lugar a dudas, ¿eh?
¿Podemos poner la de Amaral otra vez, por favor, Luis? A ver si podemos recuperarla.
Necesito.
Y ahora la otra, vamos a hacer el bucle. Es muy fuerte, por favor.
Tremendo.
Muy fuerte, Juan Andrés.
Tremendo.
Bueno, nos toca ahora hablar de una copia que es sangrante. Yo diría de las que hacen daño, ¿no?
Es que esta es todavía más grave. Más grave porque estamos hablando de una de las canciones emblema de lo que fue la movida. Estamos hablando de Nacha Pop y La Chica de Ayer.
¿De Antonio? No me lo puedo
creer.
Vega,
del difunto Antonio Vega, sí, señor. Vamos a escucharla y ahora te...
Esta que estamos escuchando es la original.
No,
la
este
de
es el plagio. La de Nacha Pop.
Sí,
plagio,
bueno, sí. Pero esa es la que sacó en la primera edición,
eso
en 1980.
Eso es, 1980.
Las calles mojadas te han visto crecer. Y con tu corazón estás llorando otra vez. Asomo a la ventana, eres la chica de ayer.
No sabes por dónde voy a salir.
Miedo me das, pero...
No tienes ni idea.
Pero si me lo demuestras como lo vienes haciendo con el resto de canciones...
Pues yo te lo demuestro, me sabe muy mal, pero es que la canción es un plagio descarado.
La cacha al bisonte finisce. Fiato que manca finisce, figlio mio.
Sonido de los 70, ¿eh?
Sonido de los 70. Canción italiana, mira. ¿No le ves tanto parecido? Pues yo lo veo descarado.
¿Lo ves? ¿Lo ves clarinete?
Casi más que con la de Amaral,
Luego por la noche empenta a escuchar.
Mira, Luis, cómo se lo pasa mezclando canales, ¿eh?
Claro.
Corazón, estás llorando otra vez.
Canción
italiana.
Eso es porque defiendes a Nacha Pop, ¿eh? Porque igual te gusta mucho Antonio Vega.
Es que le estabas hundiendo con Antonio Vega. O sea, la acababas de hundir.
Bueno, sí hay una ligereza.
A ver, una cosa no quita otra,
¿eh? No,
o sea,
por supuesto.
Obviamente Antonio Vega es un pedazo de artista y no le vamos a quitar.
Y lo que dijimos el otro día, hay veces que los plagios son mejores que la original. Y en este caso tengo que decir que también.
Claro, es que la canción de La Chica de Ayer es un himno, ¿eh?
Un
punto y aparte de la música española.
Estoy completamente de acuerdo.
Bueno, hay un parecido, pero no lo veo yo como para acusarlo.
No me lo compras este, ¿no?
Como para acusarlo de plagio, no, ahí no lo veo.
Bueno, vamos.
Bueno, vamos a otro caso de plagio que es muy curioso, Juan Andrés,
sí.
Porque los dos grupos no tienen absolutamente nada que ver.
No, porque por un lado estamos hablando de los Strokes y por otro de Maná. Quiero decir, esto es...
Polo Norte, Polo Sur.
Polo Norte, Polo Sur. Es una de las coincidencias que yo llamo maravillosas del mundo de la música. Vamos a escuchar primero la de los Strokes, a ver qué te parece.
A ver si sé a qué canción puede ser de Maná.
Tú lo sabes, vea.
Y Ya le he pillado. El muelle de San Blas.
El muelle de San Blas, efectivamente.
Sí, sí, ahí es muy parecido.
Qué curioso,
pero claro, además, el muelle de San Blas es de finales de los 90.
Es del año 97.
Y luego la otra que has puesto
Es del 2013.
2013, claro, o sea, es mucho más actual.
Yo, a ver, no creo que los Strokes les diera por escuchar a Maná y sacaran esa melodía. Pero porque
es una rareza muy rara.
Es una rareza muy rara, pero ya te digo que ese tipo de coincidencias en el mundo de la música que, joder, molan un montón. Y la encontré y dije, ostras, pues esto se podría...
Para poniendo las calles,
se podría
claro que
poner,
sí.
Claro que sí.
Una de las cosas que más me alucinó de la portada de este disco de Maná, sí, es que está un retrato, uh-huh, de la reina Letizia.
Que se lo hicieron a mano, por cierto, es un dibujo.
Exacto. Porque
pues eso no lo sabía yo.
Estaban, sí, un artista mexicano.
Estaban enamorados de ella, ¿eh? O sea, estaban alucinados con la presentadora de televisión,
sí,
de aquella,
sí,
época.
La presentadora top, ¿no? De, bueno,
la historia real es que Letizia hizo un máster en México, uh-huh, y estuvo allí trabajando.
Amigo,
y entonces conocí al artista y ahí llegó a Maná.
Pues ahí está.
¿Qué te parece?
El tema de la música, que nos da esas sorpresas.
Claro, 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 claro. Nos da tiempo a poner
nos
una cancióncita
más,
más,
¿no? Sí.
Bueno, pues vamos a ir con uno de los himnos del rock de todos los tiempos. Una canción que tuvo muchos problemas judiciales y ha durado casi 50 años, ¿eh? Ahí es nada. Estamos hablando del Stairway to Heaven de Led Zeppelin.
Ah, sí, sí, aquí hubo tomate.
Mucho.
Aquí hubo tomate, Juan Andrés.
Mucho tomate. Preciosa, es una canción muy larga que tiene muchas fases a lo largo a lo largo de la canción, uh-huh, y bueno, nadie duda efectivamente de que esta canción fue emblema para la banda y para el devenir de lo que fue la historia del rock a partir de los años 70, pero ya te digo, ha estado 50 años con peleas judiciales.
Ha salido la sentencia hace poco.
Hace poco con esta canción, esta otra. Tú imagínate, Pulpo, que eres juez,
sí,
y está en tus manos decidir si Stairway to Heaven de Led Zeppelin es un plagio o no. ¿Tú qué dirías? ¿Que sí que lo es o que no?
Yo diría que hay muchísima similitud, pero no me atrevería a decir plagio. O sea, claro,
¿quieres que te diga yo mi opinión?
Sí.
Yo no lo considero plagio.
No.
Se parecen mucho los arpegios iniciales, sí, de la guitarra, pero no me parece tan grave como para decir que es un plagio. Es evidente que el inicio de la canción pues también es muy tranquilito, muy lento y tal, pero tanto como para decir que es plagio, no.
Mm.
Lo que pasa es que el tema judicial iba también por otro lado. La banda Spirit, que es la que estamos escuchando,
sí,
ahora,
Spirit,
es de la misma época y fueron teloneros de Led Zeppelin. Quiero decir que se conocían y se habían escuchado las canciones y todo, con lo cual
esto
es posible
a asemejarte un
claro,
poco.
Es
claro,
posible que Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, se inspirara en los arpegios iniciales de Stairway to Heaven. Pero de ahí a que
ser,
es un plagio,
puede
pues
ser,
bueno.
Puede ser. Compro, lo compro.
¿Me lo compras?
Compro la explicación.
Muy bien.
Oye, Juan Andrés, muy bien, muchísimas gracias.
A vosotros siempre, ya lo
próximo
sabes.
Próximo martes tenemos
Remember
sonido,
sí,
valenciano, sonido de
a tope, claro que
80,
sí,
90, para recordar momentos que algunos hemos vivido y otros
otros
no los ha vivido, no, pero los estás tú aprendiendo.
Los he aprendido y mucho, además. Mucho.
Muy bien, Juan Andrés Ruber, muchísimas
un
gracias.
Un placer, Pulpo.
4:54 de la mañana, estamos en directo en COPE, estamos poniendo las calles y ocurren cosas y te las contamos a ti, ponedor.
Pues mira, este lunes nos hemos despedido de Margot Kidder, la actriz que interpretó a Lois Lane.
Hola.
En la célebre película de Superman.
You are Superman.
Oh, Lois, come on, don't be...
I'm in love with you.
¿Qué te parece?
Me parece que me quedo con la voz de Selica Torcal, que dobló en español a esta actriz.
Ya, pero es que ha muerto ella y entonces la historia va a ponerla.
Ya. Sí, pero yo me quedo con Selica Torcal.
Sí, seguramente tuviera mejor voz. Una película y media después, la audaz periodista descubría, que es el extracto que he cogido cuando le dice, tú eres Superman. Tú sabes cómo es, cómo lo descubre,
sí,
¿no?
Tú
ella
eres
ya
Superman.
Anda mosqueada, pero ¿tú no has visto,
sí,
las películas o qué?
Sí, además las tengo en DVD, sí,
bueno,
sí, me encantan.
En la segunda, que sí, van a cubrir una noticia en las cataratas del Niágara, está en un hotel y él se cae sobre,
sí,
una hoguera, sobre una especie de, no sé,
una
chimenea.
Fogata, una fogatilla.
Una chimenea que tienen allí. Y claro, no se quema. Y es cuando ella le mira así y le dice, tú eres Superman. Y me ha estimado durante todo este tiempo. Bueno, es tremendo, ¿eh? Y sorprendente, ¿eh? Que se diera cuenta tan tarde, teniendo en cuenta que el disfraz era de risa. Pues se pone unas gafas.
Es verdad, nada más. Bueno, y el caracolillo, ¿no? Se colocaba el caracolillo del pelo para atrás.
Sí, se lo ponía para ser Superman y cuando era Clark Kent se lo quitaba.
¡Qué película!
Es que la película, si te pones a analizarla... luego hay gente que me pregunta por qué es el superhéroe que menos me gusta.
Ya, bueno, claro. Pero,
no hay duda.
Pero ahora, lo que hizo esa película en la industria del cine...
No, en aquel momento, en el 78, las cosas eran así. Superman se cambiaba en cabinas y nadie ponía un pelo. Ahora, además, Superman lo tendría complicado ahora porque
ya no hay cabina ni nada, claro.
Ahora, ¿qué haría Superman para salir volando?
En un locutorio.
No entiendo nada. Claro. Bueno, Margot Reader, esto sí que nos da risa, a muerto a los 69 años, muy joven, tras luchar toda su vida contra el trastorno bipolar que sufría. De momento no han trascendido las causas de su muerte, pero sí que estuvo muy malita. Después de Superman, además, hizo bastante poco porque, bueno, complicado, ¿no? La situación que tenía, llegó a desaparecer 3 días, apareció con el pelo cortado a navajazos, es decir, tenía un proceso mental complicado. Bueno, las bodas reales ya no son lo que eran, Pulpo, ¿sabes lo que quieren hacer? En el enlace del príncipe Enrique con la actriz Meghan Markle, que por cierto se casan este sábado, 19 de mayo.
Pues cualquier cosa.
Pues que los invitados coman de pie.
¿Que coman de pie?
Qué vergüenza, ¿eh?
¿Por qué? ¿Y eso?
Empezando por los abuelos del joven. ¿En serio tienen previsto tener sin sentarse a la reina Isabel II y al príncipe de Edimburgo con más de 90 años?
Con los pies, lo que tienen que aguantar los pies y los juanetes y esas cosas.
Estos dos señores, esta señora y este señor,
no mayores, pueden... Mayores, claro.
No pueden pasarse todo el convite de pie. A mí me parece increíble. Entiendo que sentar a los 600 invitados que van a acudir a la boda es complicado. Tienes que tener un salón muy grande. Pero es prácticamente imposible que en todos los palacios que tiene la reina Isabel II no tengan un salón de esas características. Para atender a 600 invitados.
En Ikea, una silla de esas portátiles
cualquier que sean cosita.
8 euros.
Vajillas. Será por vajillas en Buckingham.
De verdad que... ¿Eh? Y todo es por no recogerlo.
Qué cutre tener a la gente de pie.
Que son ingleses.
De verdad. Pero oye, ¿qué es lo que...? Hay veces que el Brexit no parece tan mala idea.
No.
Esto es lo que toca. Un total de 30 chefs se van a encargar de preparar el menú que está pensado para comerse en 2 bocados. ¿Vale? Todos los canapés.
Claro, un fish y un chip.
En 2 bocados. Todos eran canapés y comida servida en cuencos.
Qué horror, de verdad.
Es que ni un
qué
chuletón.
Qué alegría, madre mía.
De verdad. Si es que es
qué
una
poca
pena.
Gracia, qué tristeza.
Si es que es una pena. Odio comer de pie, quizás sea porque es algo que me toca hacer habitualmente.
Si es que tienen moqueta los baños.
Y si voy a una boda, lo mínimo es que me sirvan en condiciones. Así que ya aquí empezamos mal. El príncipe Enrique y Meghan Markle. Qué Nos barbaridad. Vamos con la música,
pues
Pulpo.
Venga, dale.
Este lunes se cumplían 20 años de la muerte de Frank Sinatra. El actor y cantante perdía la vida el 14 de mayo de 1998 tras sufrir un infarto. Tenía 82 años. La voz, como se le conoce, vendió más de 150 millones de discos. Creo que está el cuarto o el tercer solista que más discos ha vendido.
Es un fenómeno.
En toda su vida. Era único. De hecho, esta canción no es suya, como casi ninguna,
no es.
Pero la hizo suya. Uh-huh. Casi todo el mundo alude a Frank Sinatra cuando la escuchan.
Y además cambiándole bastante sentido a la melodía de la canción. Originalmente no era ni muchísimo menos así. Bueno, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Si nos acabas de sintonizar, así es como nos llamamos. Eso te convierte a ti en ponedor de calles. Hay un montón de gente que como tú está activando y levantando España. Otra tanta está intentando descansar y dormir y no se puede. Con lo cual, oye, hay que poner un poco de energía y vitalidad a estas horas de la madrugada. Mira, en los próximos minutos vamos a tener una hora bastante motera. Vamos a hablar con la, bueno, motera Alicia Sornosa y con Alfonso García, motorman, que además hoy quiere hacer un regalo a la audiencia de Poniendo las Calles. Antes Dani Trigo nos va a actualizar la información y yo quiero recordarte que soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te doy las gracias por estar con nosotros y que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo lo veo aquí, leo tu nombre en antena para darte las gracias que formes parte de nuestra comunidad de ponedores. Gracias por estar aquí.